Son las 8, no, son 8 minutos que han pasado de las 10 de la mañana. Ahora sí, señores, silencio en la sala, que volvemos a la tertulia. Daniel Chasquetti, Antonio Mercader, Fernando Escriña y Esteban Valenti están en la mesa de esta tertulia hoy jueves. Otro tema de estos días, señores. La empresa chilena Arauco y la sueco-finlandesa Stora Enso firmaron un acuerdo con el grupo Ence para adquirir en conjunto y en partes iguales buena parte de los activos que la española posee acá en Uruguay. La transacción, por un monto de 343 millones de dólares, incluye un total de 130.000 hectáreas de terrenos forestales, plantaciones y otras operaciones que Ence tenía en la zona centro y oeste del Uruguay, incluyendo el proyecto para instalar una planta de celulosa y el terreno correspondiente en Conchillas, Colonia. De todos modos, todavía no está decidido si la planta de celulosa de esta nueva empresa se construirá allí, en ese predio de Conchillas, o en otro lugar, en el centro del país, lo que parece bastante más probable.
Tenemos un oráculo acá, ¿no?
Sí. Porque Delfos, va a hablar Delfos.
Delfos, habla.
Mercader hace como 3 años anunció todo lo que está pasando. Sí, sí, sí. Por lo cual yo ahora le voy a preguntar qué va a pasar con
eso. No, yo no sé qué va a pasar. Yo lo que digo que decir, si hay alguien que hoy se está restregando las manos, ese es Néstor Kirchner. Porque fue Kirchner el que nos sacó del buche esta papelera. Este fue el primer gran proyecto forestal con mano de obra agregada, plantas de diverso tipo que hubo en el país. Mucho antes que alguien mencionara la palabra Bodnia, ya estaba Ence aquí instalada en Uruguay. Era un proyecto interesantísimo, hizo una inversión enorme, no solo en plantaciones, sino que en un puerto en Fray Bentos, la chipeadora acá en Peñarol, es decir, un gran desarrollo, pero bueno, cambió de manos y su nuevo propietario, el señor Arregui, fue a la Casa Rosada y de allí nos pegó uno de los mayores bofetones que este país ha recibido en su historia. Desde Casa Rosada, después de hablar con Kirchner, con el entonces presidente argentino, anunció que el proyecto Ence en Uruguay iba a cambiar, se cambiaba, y utilizó un verbo que no existe en español, vamos a relocalizar. Anunció la relocalización, con lo cual se ganó 2 añitos, que en aquel momento, y un poquito antes de eso ya había dicho, esto es simplemente fuegos de artificio. Ilusionó a la gente de Conchillas, creó la idea de que Ence permaneciera en Uruguay, pero en los hechos, venía esto. Venía a hacer una colocación, a mejorar la cotización de sus acciones en bolsa, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, insisto, un gran triunfo de Kirchner, que el primer gran proyecto de planta celulosa que tenía el país, se lo sacó a Uruguay. Dicen por ahí, Clarín, La Nación, en aquel momento dijeron que este señor Arregui había cambiado el proyecto de la planta de celulosa por un proyecto de energía eólica que en esos mismos días salió votado en el Parlamento argentino por la mayoría que Kirchner puso. Es decir, cambiaron un proyecto de energía eólica, una inversión grande de la Argentina, para sacarnos la inversión a nosotros los uruguayos. O sea que eso es lo que le debemos al expresidente argentino.
Por ustedes, ¿qué es esta para noticia mí, de esta semana? ¿Es una buena noticia? ¿Es una mala noticia?
Es una buena pregunta la tuya. Es una muy buena noticia. ¿Por qué es una muy buena noticia? Porque Ence no iba a hacer nada. Lo único que estaba moviendo es tierra en Conchilla para ganar tiempo. Y negociando la venta. Porque su situación, para cualquier lector superficial de la situación empresarial, era claro que no tenía ni los capitales, ni la capacidad, ni el tamaño para manejar una planta de ese tipo, que es 5 veces más grande de la que tiene en España. Por lo tanto, lo único que tenía acá importante eran tierras y el proyecto del puerto de Guaypocoa, que no lo estaba operando a los niveles como para ser rentable. Por lo tanto, este es un primer elemento. Es decir, segundo, las dos empresas que entran son dos empresas grandes y serias. Stora Enso es una empresa finlandeso-sueca en este orden. Uno de los 5 grandes jugadores mundiales en el mundo de la celulosa y el papel, de la celulosa sobre todo. Y Arauco es la empresa más grande de la región, después de los brasileros, en materia de producción de celulosa. Tiene plantaciones aquí, en toda la ribera de los ríos de la hidrovía. Tiene una planta en la Argentina, tiene plantas en Chile. Y creo que además ha hecho bastante caudal de sus errores de carácter ecológico y ha hecho buenas experiencias. Pero además creo que hay una realidad que tenemos. La pregunta de todos, lo que nos preocupa a todos es, ¿va a haber una planta de celulosa nueva en el Uruguay de este grupo? Y yo, sumando mi modesto contribución a los oráculos, en esta mesa de oráculos,
no sos modesto,
voy a decir No, no, nadie cree que soy modesto, ni no te preocupes. Voy a decir lo siguiente. Una empresa que tiene 230.000 hectáreas forestadas no tiene alternativa. Tiene que poner una planta. Absolutamente, no tiene alternativa. Como en los alrededores no la va a poner.
Porque dice que tiene volumen, que poner una planta.
Porque ese volumen, es decir, la chipeadora con 30.000 hectáreas que se quedó en es para abastecer su planta en España. Pero para
la chipeadora de Bopicuá.
No, en Bopicuá no.
Peñarol.
Ah, perdón, la que se queda ENSE es la de Peñarol, sí, Peñarol. De acuerdo.
Le va a dar para abastecer su planta.
Pero Bosnia, alimentan a Bosnia.
Hoy, a Bosnia lo tiene, Bosnia es de sus propias tierras, es muy concreto. 230.000 hectáreas en crecimiento y desarrollo.
130.000.
No, 230, porque tiene las que ya había comprado, claro. Estora Enzo.
Sí, sí.
Es el más grande propietario forestal del Uruguay.
Estora Enzo y Arauco ya tenían sus propiedades acá en Uruguay y agregan las de ENSE. ¿No?
Son 230.000 hectáreas. Yo digo, el problema es cuando los capitales y el costo del capital para invertir en el Uruguay, que son entre 1.500 y 2.000 millones de dólares para construir una planta para ese uso, ¿cuándo va a empezar el mundo a estar en condiciones de proporcionar?
Sí, tú decías, va a haber una nueva planta de celulosa.
Lo que no se sabe es dónde es.
No se sabe dónde y tampoco se sabe cuándo. Porque los empresarios que ayer dieron la conferencia de prensa confirmaron que el estudio de factibilidad les lleva un año y algo. Claro. El estudio de factibilidad.
A ver si se puede.
Después recién vienen las decisiones, los contratos, etcétera, la obra y después la inauguración en sí. O sea,
La diferencia fundamental es esta. Le va a llevar un año, están haciendo tiempo para que el mercado de capitales se cambie y se pueda conseguir financiación. Con ENSE, la posibilidad de que se construyera una planta en el Uruguay era tanto como que nosotros lanzáramos mañana un cohete a la Luna, la misma.
Bueno, eso se sabía hace 3 años, ¿no?
Ahora,
hay un tema, está bien. Puede ser que existan esas demoras, pero yo quiero dar el enfoque positivo a esto también. Antes que nada, el reconocimiento que lo que estamos viviendo en el Uruguay con la forestación es producto de una política de Estado. Primer punto. En el año 87, el Poder Ejecutivo de la época, encabezado por el doctor Sanguinetti, envía el proyecto de ley al Parlamento.
La ley forestal.
La ley forestal. Fue muy polémico porque naturalmente todo estímulo para lograr la forestación previendo justamente todo esto, todo este desarrollo, es objeto siempre de debates. Pasaron más de 20 años.
Estoy de acuerdo totalmente. Y gran ley, gran ley.
La buena noticia tiene que ser que estamos hoy con una planta como Bosnia, con todas las dificultades que existieron, se salió adelante, se construyó y está trabajando. Estamos discutiendo estas posibilidades. Ya no están, porque en el Uruguay pasaron más de 20 años y lo más probable hubiera sido que de pronto la ley todavía era objeto de discusión.
Bueno, si hubiera sido por la oposición de la época, no hubiera salido nunca.
Ya salió el sapo.
Claro, porque vamos a decir. Claro,
pero también decir una cosa.
Su gente estaba en contra.
Dos grandes. Es que yo reconozco, pero mirá la diferencia. Yo reconozco. Pero la reconoce.
Reconociendo que cambiaron de posición.
No, no cambiamos de posición. Yo te digo una cosa. Reconoce que para que dos empresas de ese tamaño vengan al Uruguay a invertir, el Uruguay es confiable ahora. Es confiable ahora.
¿Sabés qué pasa?
Hubiéramos discutido eso en el Parlamento.
Lo que pasa es que
la
imagen que daba el Frente Amplio antes, amenazante de ganar el poder y mover hasta la raíz de los árboles.
La movimos. La cosa importante.
Mira, la confianza no empezó el primero de marzo. Porque pará, el Uruguay no empezó. Vamos a volver a lo del principio. El Uruguay no empezó el primero de marzo del
2005. Nadie lo dijo.
¿Cómo? El Frente se ha aburrido de decirlo.
¿Cómo lo dijimos?
Bueno, pero ¿quién no quiere irme?
La refundación del país.
Lo que decía Emiliano, la preocupación. Quizá demore un año y medio. Correcto, pero las naciones también tienen esos procesos.
Sí,
esta es una buena noticia.
Son muy lentos los procesos del
Uruguay. Lo otro desagradable es esto de los manoseos, ¿no?
Claro.
El proyecto de ENSE manoseó expectativas en Fray Ventos,
horrible.
Expectativas que después frustró, y luego manoseó con las expectativas que generó en Conchilla, Colonia, ¿no? Un pueblo muy deprimido que, bueno, pese a todos los riesgos, en fin, de contaminación y todo lo demás que siempre vienen asociados a una planta celulosa, creyó que ahí tenía la alternativa para un futuro que estaba complicado. se generaron esas ilusiones,
inversiones,
o hasta inversiones, etcétera, y ahora todo queda
como el baño del Papa.
La diferencia radical entre Bodnia, una empresa seria, sólida y con perspectiva mundial, y ENCE, que no lo fue nunca.
Es interesante ese contraste, porque yo recuerdo perfectamente la primera entrevista que hice aquí en Perspectiva con Carlos Faropa, el representante de Bodnia. Recuerdo perfectamente cuando hicieron la conferencia de prensa en la que anunciaron el proyecto, unas horas antes de esa entrevista. Yo recuerdo la sorpresa que generaron, ¿no? Porque todo apuntaba a ENCE, y ENCE hacía tiempo que venía hablando de sus intenciones, etcétera, y de repente apareció Bodnia, que planteó un proyecto muy ordenado, muy concreto, con una serie de plazos, fechas, inversiones, y hubo más de uno que dijo, ¿y esto es de dónde salieron? ¿Cómo se atreven a adelantarse, por ejemplo, a Bodnia? ¿Cómo aseguran tan tranquilamente que van a tener para esas fechas esa planta instalada?
Y la tuvieron.
Y cumplieron con todo, mes más, mes menos.
Con todas las dificultades. Y lo tuvieron a pesar de los Kirchner.
No, perdón.
A favor de este gobierno.
No, vamos a decir las cosas como son. No, perdón. El tema fue así. ENCE estaba con su proyecto, y cuando llegó Bodnia del otro lado del río, el señor Kirchner y el señor Bussi y los piqueteros empezaron con los problemas. Y un arreglo del señor Kirchner con el señor Arregui, el nuevo dueño, el nuevo jerarca de ENCE, nos sacó a ENCE del Uruguay. Ese es un costo que se lo debemos al señor Kirchner.
Y también quiero decir que Bodnia está instalada allí gracias a Bodnia también. Porque yo no me olvido cuando se le pidió aquella prórroga aquellas cosas confusas que nunca quedaron claras, y Bodnia siguió. Incluso se le trató de intolerante, en fin, bueno, dejémoslo ahí. Tenemos Bodnia.
Sí, aquella idea que llegó a manejarse de suspender las obras por 90 días, que era absolutamente inviable para cualquiera que recorriera el obrador y viera de qué porte
Bodnia paró las obras, no paró el tiempo que
paró un fin de semana
un
largo.
Un fin de semana
de
turismo, para arreglar las
días. Sí, bueno, turismo.
En resumen, tenemos una planta de celulosa de la más grande del mundo. Exacto. De la más
excelente, importante, miremos esto.
Excelente. Donde trabaja mucha gente, y combinado con eso trabaja mucha gente. El Uruguay es un país donde, si una empresa que no reúne las condiciones de seriedad hace ciertas cosas, sin embargo hay gente dispuesta, de empresas serias, a seguir desarrollando
ahora,
el país. Eso es un capital nacional.
Me gusta tu optimismo.
Ahora, yo me pregunto, los legisladores, ¿no deberían encontrar algún tipo de solución en acuerdo con el Ejecutivo para aquellos ciudadanos que viven en Conchillas, que son 400 y que comenzaron a adaptar sus expectativas, que muchos utilizaron sus ahorros como inversión?
¿Sí que papá Estado tiene que salir otra vez?
Bueno, no sé, pero es complicado, en verdad, el Estado está generando expectativas en pequeñas poblaciones que se tratan de adaptar a lo que va a venir, les está haciendo anuncios y se están generando consecuencias.
¿Pero entonces, tú dices que es el Estado el que generó las expectativas?
¿Cómo no?
No fue el Estado.
¿Cómo no? Cuando el Estado aprueba y consiente que efectivamente allí se va a llevar adelante un emprendimiento industrial. Cuando ENCE dice que va a construir una planta en Conchillas, tiene una autorización de la dirección correspondiente del ministerio. Bueno, la autorización supone que efectivamente hay un aval estatal. O sea, la gente confía, dado vos, Esteban, que tanto hablás de que la gente confía en el gobierno, vos pensás que cuando la gente decide usar sus ahorros para levantar una casa atrás y alquilar su casa vos pensás que no está haciendo confianza, sí. Está haciendo confianza solo en ENCE, está haciendo confianza en el gobierno también, Esteban.
Me parece que es un poco retorcido ese argumento.
¿Por qué retorcido?
Y porque el gobierno o el Estado, cuando da uno de estos permisos, lo que está sosteniendo es que se cumple con una serie de requisitos y características.
Todavía no estaban completados.
Y punto. El Estado no está diciendo vamos arriba con una bomba.
Estás hablando de que vas a levantar una planta que vale millones de dólares en un pequeño pueblo de 400 personas. O sea, para mí no es un elemento menor. No es que el mercado funcione así y listo. No. Un pueblo que está casi muerto, que hace 10 años que no hay nacimientos, Vos lo revolucionás con esa idea y nadie se hace cargo ahora. Yo no sé, capaz que los pobladores de Conchillas deberían demandar a ENCE, ¿no? Claro. Alguien tiene que demandar.
Yo creo que eso es una buena medida.
Es como aquella película.
Demandar a ENCE, tiene 30.000 hectáreas y una chipeadora, ¿por qué no hacer una demanda colectiva?
Es como aquella película española, ¿no? Bienvenido a Mr. Marshall.